todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Mosquetero Web. En este caso es un podcast para rectificar un podcast que hice sobre la toma de notas y que no se podía hacer en Evernote la búsqueda dentro de notas tomadas con la cámara del móvil. Pues sí, sí se puede, gracias a Javier de tablet.info. Me comentó que si podía, me mandó hasta un vídeo de donde lo hacía y estuve revisando a ver por qué a mí no me lo había hecho, porque Evernote es una de las aplicaciones que os comentaba que funcionaba si lo hacías a mano en el propio móvil, si tomabas la nota manuscrita en el propio móvil, pero que si hacías una foto a un papel donde tenías una nota manuscrita no buscaba dentro. He estado revisando el por qué no lo hace y simplemente era porque estaba poniendo la cámara en horizontal. Tenéis que dejar la cámara en vertical y tomar la foto del papel donde tenéis la nota manuscrita. En vertical, ¿vale? Da igual que cómo esté la nota, pero lo tenéis que hacer en vertical. Está probando el modo automático y en el modo manual. Suele funcionar mejor el modo automático, en el que él reconoce el papel y los bordes, pero también es cierto que a veces tarda un rato y el modo manual es más rápido. También tarda unos segundos después de que guardar la nota en poder buscar dentro de ella, normal, hasta que hace el reconocimiento, eso es bastante lógico. Y por último también quería comentaros que hay que escribir lo mejor posible, ¿vale? Si escribe muy muy deprisa, pues hay palabras que no reconoce, lógicamente. Aunque si lo haces en texto manuscrito encima del móvil, la verdad es que te reconoce prácticamente todo. Y repito, escribiendo bien y escribir en horizontal. Si escribís de forma inclinada, yo tengo a veces la costumbre de escribir en diagonal en las hojas pequeñas, pues tampoco lo recoge, porque él lee en horizontal. Así que hay que intentar escribir bien y como si tuviéramos unos renglones, los típicos papeles con renglones, pues por si alguno no puede escribir en horizontal claramente, pues con renglones, como si tuviéramos renglones, y la verdad es que funciona de maravilla. Un puntazo esto de Evernote. Muchas gracias a Javier y muchas gracias a todos, porque ha habido bastante feedback al respecto, así que os lo agradezco a todos. No nombro a todos porque seríais muchísimos, ¿vale? Pero sí, Evernote hace lo que yo decía, que simplemente tú te llevas tu libretita con tu bolígrafo, escribes y después en casa le haces unas fotillas, bueno, en casa donde quieras les haces unas fotos y las añades a las notas de Evernote y directamente puedes buscar dentro de las notas con texto manuscrito. Una pasada. He seguido probando OneNote, Google Keep y estas no reconocen, no buscan, ni escribes en horizontal, ni en vertical, ni en nada de nada, ni con la cámara en vertical. Estas no buscan dentro, ¿vale? Si alguno lo conseguís, por favor, decídmelo. Pero yo no he visto la manera de que Google Keep o OneNote sean capaces de buscar texto manuscrito en una foto que ha realizado a un papel. Por otro lado, Rafa Ontiveros, uno de los sospechosos habituales, ha hecho un podcast en el que, bueno, ha explicado cómo funciona el OCR y el OCR manuscrito. Es un podcast que os recomiendo, recordar la red de sospechosos habituales. Y bueno, pues ahí también me sugiere ciertas cuestiones y me pone ciertas soluciones para que pueda elegir entre más opciones. De hecho, me recomienda algunas opciones y que la mejor para él es iOS y por supuesto el iPad, ¿no? El iPad Pro y el iPad normal. Bueno, creo que puede llegar a tener razón, la verdad es que no lo sé. Pero en este caso el problema que tengo con iOS es que no tiene palito para dispositivos menores de 8 pulgadas. Así que ese es el tema con iOS, ¿no? Que también me queda fuera porque no soy capaz de tener un dispositivo manejable y portable. En este sentido también me dice Rafa que bueno, que si llevo una libreta y un bolígrafo, lo mismo me cuesta llevar eso que otro móvil. Y tiene toda la razón, y por eso tengo en mente lo del móvil y sigo teniéndolo en mente, ¿no? O sea que no lo descarto.
Es cierto. Lo que pasa es que, bueno, tradicionalmente la libreta siempre la llevo y llevo libretas que son muy, muy finitas y que son fáciles de llevar en un bolsillo. Y un bolígrafo, pues también es muy habitual que lo lleve, independientemente de que lleve o no lleve móvil, ¿no? Pues siempre llevar algún bolígrafo encima. Entonces, lo del móvil no lo descarto. De hecho, estoy mirando para comprarme un Galaxy Note. No sé si un Galaxy Note 2, 3 o 4. Hasta ahora la mejor opción creo que va a ser un Note 3 en China, que me va a salir por unos 100 euros. Están en unos $120, 115, $120 reacondicionados. Los Note 4 están en unos 160, 170 y tantos dólares, ¿vale? 180. Y los Note 2 están en unos 85. Entonces, bueno, creo que la mejor opción es el Note 3 por ahora. Pero bueno, también si sabéis de alguna forma, bueno, alguna forma o tenéis alguna recomendación, ya os digo que lo utilizaría solo para tomar notas. No creo que le pusiese ni SIM, solamente cuando tuviese wifi que se sincronizase y fuera. Bueno, me llegó el palito y bueno, pues una decepción. La verdad es que un poco me lo esperaba, porque esto de los palitos creo que no funciona del todo bien para lo que yo lo quiero, ¿de acuerdo? Que es para tomar notas manuscritas. No ha habido manera. He probado un montón de aplicaciones. Incluso el principal problema que tiene es que si intentas escribir en cualquier dispositivo con uno de estos palitos, pues no tienes el palm rejection, el que no te reconozca cuando apoyas la mano encima para que no te moleste a la hora de escribir. Y he utilizado algunas aplicaciones que tienen esto de la protección contra la palma de la mano y aún así, pues la respuesta para escribir, o por lo menos para cómo escribo yo, no es buena. Así que no os lo puedo recomendar en absoluto. Es cierto que es mucho más usable que el anterior palito en cuanto a la respuesta en la pantalla. Y bueno, el único uso que pudiese tener interesante sería el uso para dibujar cosas, ¿vale? Sí que en ciertas aplicaciones incluso tiene sensión a la presión y hace trazos finos, gordos, dependiendo de tal. O sea que, bueno, en ese sentido, este Adonit no estaba mal. Pero bueno, yo lo buscaba para escribir a mano, así que nada. Lo he devuelto a Amazon y a otra cosa. Sigo estudiando esto de las notas, aunque como ya veis, mira, la solución es Evernote y en principio me voy a quedar con esa. Lo que pasa es que tampoco dejo carto lo de comprarme un Note porque, bueno, por probar cosas. Ya sabéis, esta inquietud que tengo y que muchos de vosotros que me escucháis también tenéis, ¿no? Probar y seguir probando, ¿no? Bueno, en definitiva, os recomiendo el podcast de Rafa y la red de sospechosos habituales, ¿de acuerdo? En fin, más cosillas que os puedo contar de esto. Pues nada más, yo creo que voy a dejar un poquito lo del palito y algunas cosillas que tengo por aquí anotadas sobre ciertas cuestiones. Por ejemplo, el Fire TV y el Chromecast. Estoy pensando en llevarme de vacaciones el Chromecast para poder ver pues cualquier cosa que tenga en el móvil o en el tablet o algo, ¿no? Y mandárselo. Pero también estoy viendo que mi Chromecast es el Chromecast 1. Tiene una deficiencia muy grande, que es el Bluetooth. No tiene Bluetooth y por tanto no le puedo conectar unos auriculares y estarlo escuchando yo solo. Y esto es importante para mí en vacaciones, porque como búho que soy y trasnochador, pues muchas veces me pongo a ver películas cuando ya la familia está durmiendo, ¿no? Y claro, pues necesito, bueno, tengo unos auriculares de estos que tienen un cable larguísimo, pero hombre, sería más cómodo unos auriculares Bluetooth. Y lo cierto es que lo he conectado al Fire TV, al dispositivo de Amazon, y funciona fenomenal, va genial. Así que estoy pensando en llevarme el Fire TV. El problema aquí estaría en cómo mandarle las películas que tengo en el tablet y todo esto. Bueno, lo tengo que estudiar. lo tengo que estudiar un poco porque hay aplicaciones que lo hacen y lo voy a mirar un poquillo a ver cómo salgo adelante. O también mirar a adquirir, creo que hay un Chromecast ya que tiene Bluetooth, pero no lo sé, lo tengo que mirar. Así que, bueno, también acepto aquí recomendaciones. Más cosas, el cargador, compré un cargador de carga rápida para mi tablet que tiene un chipset de MediaTek. La tecnología de carga rápida de MediaTek se llama Pump Express. Pump Express. Y no, bueno, lo he puesto, estoy haciendo pruebas todavía, pero no parece que cargue mucho más rápido, la verdad. Lo que sí que me ha llamado la atención es que le he conectado el Xiaomi a este cargador. El Xiaomi es un Snapdragon con Quick Charge de Qualcomm y ha reconocido el cargador como carga rápida. Y de hecho te sale un símbolo en pantalla como que está en carga rápida el Xiaomi. Y muy curioso, ¿no? Eso me hace desconfiar un poco del cargador este Pump Express. Y no sé, sigo estudiando. Yo creo que para mi teclas T8, que dicen, he estado leyendo en varios sitios, y sí dice que tiene carga rápida, pero no lo tengo yo tan claro, no lo tengo yo tan claro. El caso es que me carga como un 65% en 2 horas y media, una cosa así, y estoy haciendo pruebas a ver con otros cargadores también cuánto tiempo necesita para cargar, ¿no? Si descubro que esto del Pump Express funciona, pues ya lo aumento. Ya os digo que por ahora no me lo parece, pero bueno, tampoco he hecho las suficientes pruebas como para decidir o deciros que esto es un truño o no, que sí que funciona la carga rápida con MediaTek. Bueno, y por último, bueno, no sé si va a ser por último, pero tengo una gran duda. Bueno, antes de eso, ¿ves? No era por último, como siempre. Me asulta una inquietud, y es que están saliendo muchos terminales, no de gama alta o no de gama premium, por decirlo de alguna manera, pero están saliendo muchos móviles que siguen viniendo con Android 7, pero la gran mayoría son móviles nuevos que salen y no traen Android 8. Me llama mucho la atención. Yo creo que es porque no son capaces de implementar el proyecto este Treble de Google, que si no recuerdo mal es el de las actualizaciones, ¿no? Que es un proyecto que tiene Google, que creo que está implementado ya en Android 8 de forma obligatoria, que lo que hace es que las actualizaciones de seguridad de Google van por un lado distinto a las actualizaciones del sistema completo, y que se supone que va a reducir no ya la fragmentación de Android, que es prácticamente imposible a estas alturas, sino por lo menos que disminuya la fragmentación en cuanto a seguridad, ¿no? Que todos los dispositivos tengan el mismo parche de seguridad y estén protegidos, para que no haya tantos dispositivos fuera de actualizaciones de seguridad. Me imagino que es por eso, pero no lo sé muy bien. Por ejemplo, Xiaomi, si os fijáis, muchos de sus terminales están saliendo con Android 7, no con Android 8. Y es bastante bastante extraño, porque además Xiaomi siempre saca los terminales nuevos, los saca con la última versión, y ya llevamos en Android 8 bastante tiempo. De hecho, bueno, no sería raro que anunciaran Android 9 próximamente, ¿no? Aunque sea el anuncio, todavía no lo saquen al mercado, pero sí que no hay una implantación muy masiva de Android 8 en terminales nuevos, ¿vale? Me refiero a terminales nuevos. Por lo que sea, no se está implantando entre los fabricantes. Yo imagino que, repito, es por el proyecto Treble este, pero no lo sé. La verdad es que es una cosa muy interesante, ¿no? Que tuviéramos actualizaciones de seguridad aseguradas, valga la redundancia, ¿no? Estemos con un cierto nivel de seguridad, que Google nos provea de todas estas actualizaciones para mantener el terminal seguro, independientemente de que nos saltemos de versión de Android. Y por último, quería comentaros también otra cosa que me llama mucho la atención, que es sobre la protección de datos. Y es que, bueno, estoy contratando estos días el seguro de la casa, Y nada, pues estoy hablando con las compañías y tal, y en una compañía me iban a hacer un presupuesto y tal, y cuando ya estábamos en proceso de formalización, me dice que no puede hacerme el seguro ni enviarme el presupuesto porque estoy en una lista de morosos. Así que os voy a hablar de listas de morosos y protección de datos. Y bueno, pues me llama mucho la atención. ¿El qué me llama la atención? ¿Estar en una lista de morosos? Pues me imagino que eso no, porque hace mucho, mucho tiempo ya, no sé cuántos años, tuve un problema con Orange al migrar la fibra, bueno, el ADSL entonces y el móvil y tal, que tuvieron un problema a ellos y me empezaron a cobrar recibos y finalmente anulé el cobro de recibos porque hacía ya meses que estaba con Vodafone. Pero bueno, pues supongo que muchos de vosotros lo sabéis, pero se lo pasan luego a bufetes de abogados que cobran deudas y tal, aunque tienes todos los papeles, todos los justificantes y todo, pues bueno, es un negocio más que tienen y al parecer pues me deben de haber metido en una lista de estas de morosos. Esto lo he hablado con mucha gente está en el mismo caso, parece ser que esto es muy habitual, siempre tienes un problema con las telefónicas. E incluso me han dicho desde los bancos y tal que bueno, es una lista de morosos pero relativa, que ellos para dar hipotecas y préstamos que prácticamente no lo miran, salvo que sean cosas de préstamos al consumo fundamentalmente, y que no sean clientes que ellos sepan que son problemáticos. Si no los conocen, pues puede ser. Pero bueno, la cuestión no es tanto estar en la lista de morosos o no, porque bueno, esto fue otra batalla que tuve. Incluso les dije, bueno, pues vamos a hablar con un mediador o incluso a juicio, que no tengo ningún problema y tal. Y entonces ya una vez que les dije eso, pues ya dejaron de contactarme, porque si no, bueno, pues te marean, te llaman todos los días a las peores horas posibles, amenazándote con cartas de que el juez te va a hacer no sé qué. Bueno, tácticas mafiosas totalmente. Pero el caso es que debo seguir en la lista esta. Y entonces ahí es donde viene mi pregunta. Joder, ¿cuántos años puedes estar en una lista de estas y que esto no prescribe? Joder, describen los delitos de los ladrones de los políticos a los 5 años cuando logran cientos o miles de millones de euros y por tener una deuda de, me parece que son 50 euros o lo que era un recibo de un mes, estoy en una lista que me impide contratar seguros. Impresionante. O sea, esto, bueno, de hecho tengo previsto consultarlo con alguna consultoría jurídica. Pero es que voy a más, con el nuevo reglamento, el nuevo RGPD, ¿no? Reglamento General de Protección de Datos, este que ha entrado en vigor recientemente, que aquí en la Unión Europea, porque yo le pregunté, oiga, ¿y qué lista? Porque imagino que yo sé que es eso de horas, pero oh, yo no recuerdo no haber pagado nunca nada, estoy al corriente de todo, pero le pregunté, oye, ¿en qué lista estoy? Y me dijo, no, es que esa información no se la podemos facilitar. Y entonces me surgió la duda, ¿cómo que no me la puedes facilitar? O sea, me estás diciendo que me estás, digamos, discriminando por una razón y no me dices cuál es esa razón. O sea, porque estoy en una lista, pues debo de tener poder acceso a esa lista, que me digas qué lista es, poder rectificar mis datos en esa lista, no sé, lo que viene a proteger este nuevo reglamento, ¿no? O sea, que cualquier empresa que tenga tus datos tengas la posibilidad de modificarlos y de acceder a ellos y de saber quién y qué datos tiene de ti, ¿no? Me parece increíble que estas listas de morosos estén como al margen de la ley. Entonces, bueno, quiero, ya os digo, hacer una consulta a algún departamento jurídico, o si alguno de vosotros que me escucháis pues entendéis de esto de la protección de datos, o incluso sois abogados o jueces o entendéis simplemente del tema, un poco que me aconsejéis hacia dónde debo dirigirme, ¿no? Porque sí que me extraña, o sea, ¿cómo me puede decir una compañía de seguros que ellos acceden a un sitio pero no me dicen dónde, y yo no puedo acceder a ese dónde a rectificar mis datos o a incluso anularlo? Porque, o sea, es que ya os estoy hablando que hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Entonces, no sé, dudas jurídicas de protección de datos, de listas de morosos y de indefensión del ciudadano ante las compañías y sus tácticas de amedrentación, ¿no? Es que es un poquito increíble, ¿no? O sea, es que no me dan los datos, mis datos, no me dicen, no, usted está en esta lista con estos datos y aquí tiene usted una posibilidad de ponerse en contacto para poder modificar si cree que hay algún dato que no es correcto. Joder, hasta a Google le hacen rectificar cosas y resulta que esta gente está más allá del bien y del mal. Bueno, pues sin más, si queréis contactar conmigo, ya sabéis, @mosqueteroweb. Me despido de vosotros. Hasta otra. Chao, chao. Mosquetero web. Mosquetero web. Mosquetero web.